Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Chile Misterioso. Hoy vamos con un tema que rememora, obviamente, que las leyendas de fogata, que son la esencia de nuestro programa. Debo hacer un mea culpa, Carola. Yo creo que nos habíamos puesto muy denso los últimos dos programas. Nos habíamos elevado a los estados alterados de conciencia, etcétera. Pero hoy día volvemos a la esencia.
Pero ¿sabes qué? Esta esencia es la base de todo lo que hemos hablado de los estados alterados de conciencia.
No, sí, es obvio que todo calza.
Porque hoy día yo los invito desde ya a prender el fogón que no tenemos. Claro. Y que no debiéramos encender en este minuto.
Sí, por favor.
Por favor. Pero para rememorar esas historias, esos cuentos que no solamente en los fogones de los campamentos, sino que también en los bares o esas 3 de la mañana ya cuando ya está la tertulia más avanzada. ¿Quién no ha tenido una historia?
Sí, hoy a esta altura ya me siento ya como casi una sucursal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nuevamente tenemos un abogado frente a nosotros.
Le vamos a poner ahí un título a ese asiento.
Sí, güey. Bueno, y no podía ser otro que mi gran amigo Norberto Salinas, que también tiene una personalidad escindida que se llama Nila Solano, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía de las Ciencias del USACH. Especialista en pensamiento crítico, ciencias cognitivas y filosofía de la mente, pero por sobre todo, yo, fíjate, encontré un librito un día en la calle. Yo pensaba que era un señor de un viejito así que había escrito estos relatos chilenos de mi vida y neblina. Yo lo encontré en la cuneta, compadre, lo compré y fue un libro fascinante. Son pocos los libros de terror que a mí me han asustado, pero ese realmente me provocó miedo, me hizo mirar bajo la cama antes de dormir.
Sí. No, yo tengo que decir que son pocos libros de terror chilenos, además, que nos llevan a la historia de nuestro país, que nos hacen imaginarnos los lugares y que nos dan susto.
Sí, pues de hecho.
O sea, es como estar ahí, porque uno generalmente lee cuentos de terror que son de otros lados, claro. Que si no los conoces tienes que situarte.
¿Recuerdas
un poco?
Que salió el nombre de Norberto a la palestra cuando hablábamos con Jesús Diamantino de la Antología Chilena del Terror?
Cuando revisamos todo eso.
Sí, pues yo les dije, te voy a presentar a Norberto Salinas, porque para mí es el mejor escritor chileno de terror actual.
Pero bienvenido, Norberto.
Muchas gracias. No sé qué decirle con esto.
Contarnos historias, asústanos.
Tenés que contarnos historias para asustarnos.
Mira, sé que cuando ustedes hablaban, yo rememoraba partes del prólogo de ese libro de Relatos Chilenos Miedo de Neblina, donde yo decía, ¿por qué los chilenos importamos hasta los fantasmas? O sea, eso ya
sí, claro. Es como...
Sí. Si nosotros tenemos tantos relatos, y eso es cierto, yo decía, mira, en los típicos paseos, las fogatas de playa, o cuando ya se acaba la política, se acaba el fútbol, y de repente hay uno que dice, oye, les cuento una cosa, a mí una vez me pasó una cuestión.
Un sucedido.
Claro, pum, y ahí inmediatamente todos nosotros nos ponemos atentos. Y a mí siempre me ha impresionado mucho que todo el mundo, lo que tú acabas de mencionar, todo el mundo tiene algo que contar. Entonces, como que el miedo, esto, lo desconocido, es algo que nos ronda permanentemente. Y a mi juicio, aparte de que nos provocarnos un buen susto, pero también nos provoca una reflexión y una cierta esperanza. Porque todos de vez en cuando tendemos a pensar que esta vida es plana, que esto es todo lo que hay, que consumir, que la política, como que es todo el mundo, pero sin embargo esos pequeños ramalazos de terror nos hacen pensar nuevamente que sí. No. De alguna forma el mundo sigue siendo mágico. Y si no pensáramos eso, como que la vida tendría como bien poco sentido.
Mira, o sea, en el fondo el terror es utilizado como una forma de aterrizar de algún modo.
Y de conocernos más también. Es que yo quiero leer, sí. Hablaste de tu prólogo, quiero leer la última parte del prólogo de ese libro de Relatos de Misterio y Neblina, porque creo que nos identifica mucho a nosotros como programa también.
Absolutamente.
Mira, dice, si alguno de estos relatos les provoca un recuerdo nostálgico de aquella época, cuando el televisor era aún un sueño acariciable solo por pudientes, o su lectura le causa, por lo menos, un ligero estremecimiento, la finalidad de este libro se habrá cumplido. Y es eso lo que nosotros queremos lograr también con este programa.
Absolutamente. Por eso te digo, volver a la esencia.
Volver a la esencia.
Mejor que de la mano de Norberto. Yo me acuerdo perfectamente de Los niños mojados, compadre. ¿Por qué no contáis un poco el contexto de esta leyenda que es demasiado escalofriante? A modo de ejemplo.
Mira,
usted hable lo que quiera aquí.
¿No? Correcto. Mira, todo esto pasó porque tuve la suerte, no sé, de mi vida, de escuchar muchos relatos de familiares, de amigos, de esos tíos que saben cosas que no debieran saber, de personas que trabajaron en mi casa que eran medio brujas. Entonces yo fui escuchando un montón de cosas y un día por juego se me ocurre escribir un cuento. Y me di cuenta que el cuento provocaba un efecto porque cuando yo lo escribía me empezaba a asustar yo solo. Entonces decía, ya.
Hasta aquí nomás.
Es un buen indicador.
Es un muy buen indicador. Sí. De hecho, me acuerdo que yo tenía una oficina como abogado y estaba escribiendo a los niñitos mojados. Todavía me acuerdo que estaba, iba como en la mitad y estaba solo. Y me dejé influenciar por lo que estaba haciendo en el cuento y paré y me fui. No lo terminé. Y lo seguí al otro día.
Realmente es un relato escalofriante de los niños mojados.
Contemos un poquito el relato.
Te voy a contar un poquito el relato, cómo es la historia original. La historia original me la contó mi hermana. Ella estudiaba medicina en Concepción. Y por lo mismo yo la iba a ver porque ella era estudiante universitaria. Entonces de repente nos poníamos a contar cosas. Y ella me contó la historia de que eso había pasado en una zona de Concepción. Entonces yo obviamente lo ambienté el lugar. Pero los hechos que se describen, digamos lo que se puede llamar como el núcleo rector del terror, claro, dentro del cuento, es más o menos lo que se describió que pasó. Es decir, unos tipos van en una furgoneta, o en una especie de furgón, en la noche, en la zona donde ocurrió. Lo que pasó es que, según se dice, fue eso de haber pasado hace como unos 40 o 50 años atrás, que era un bus de unos niños que venían de un colegio y se cayó.
A uno de los numerosos ojos de agua.
Y murieron todos. Entonces cuando los vehículos pasaban en ciertas noches, sobre todo noches de invierno por esa zona, de repente miraban por el espejo retrovisor. Pero no es que miraran, sino que primero sentía un ruido, era
con jadeo.
Con jadeo de frío, ese típico jadeo de frío cuando sales de la playa, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces los tipos sentían ese ruido y miraban por el espejo retrovisor y ahí atrás había unos niñitos sentados, mojado entero, así pálido, y con los ojos medio blancos, según describía, así como amarillo, que es como el típico aspecto que tiene una persona que muere
que está
congelada,
congelada y que estaba sumergida en el agua.
Y que estaban atrás en el tiritando atrás en el asiento trasero.
Qué terrible.
Entonces, claro, y la parte ya más extraordinaria es cuando de repente fue un bus. Esa fue la parte que como más me impresionó y por lo que escribí el cuento. Iban dos tipos en un bus y de repente sienten esos mismos ruidos y miran hacia atrás. Y estaba el bus lleno de niños. Imagínate la escena.
Y eso ya, ese es el relato rector que te cuenta tu hermana.
Exactamente. Y en base a eso yo construí el cuento. Obviamente uno lo tiene que, como tú no sabes esto, tienes que ponerle un poco para ambientar el relato. Pero...
¿Y esto en qué sector específicamente está ambientado en la vida real? Estamos hablando, por ejemplo, el sector de Coronel, Playa Blanca, ¿dónde?
Playa Blanca.
Era Coronel.
Por el sector de Playa Blanca. Yo lo ambienté en otro sector, digamos, porque en ese minuto, incluso cuando mi hermana me lo contó, no me dijo
dónde era.
Entonces yo, pero sabía que era cerca de Concepción y ubiqué un lugar, el Sauce Viejo. Traté de hacer una atmósfera más de bosque raro y un lago y todo eso. Pero fue en la zona de Playa Blanca.
Pero ahora que tú nos cuentas el relato inicial, más leer el cuento, más miedo da.
No, sí, o sea, da miedo el cuento.
Y el otro relato que es muy importante, que es una cosa pendiente. No te voy a decir el nombre de mi amigo por razones obvias, pero tiene que ver con una cosa que los chilenos... Usted sabe lo que es el Necronomicón, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién no sabe de los cuentos de Lovecraft? Nosotros los chilenos tenemos nuestro propio Necronomicón.
A ver, ¿cómo es eso?
Y que es un Necronomicón compartido a nivel latinoamericano, cuya historia es media rara, que es el famoso libro de San Cipriano.
Esa historia...
Por favor.
Esa es mi favorita de las que he leído.
Cuando pasó hace muchos años que este amigo, que es un amigo que sabe cosas, digámoslo así nomás, más o menos de mi generación, me contó que él vivía en una zona tenía unas tierras por allá por la cuarta región y que su bisabuelo era brujo.
¿Ya?
Y él tenía este libro del San Cipriano. Y a mí me llamó la atención porque yo nunca había oído hablar del famoso libro. Es decir, que tiene que ver un libro de un santo. Y ahí viene toda la historia de que en el fondo San Cipriano, al darse cuenta que su capacidad de hechicería no era superior a la de la religión cristiana, digamos al poder cristiano, se convirtió. Pero sin embargo su libro quedó. Y es un libro, como se dice en términos técnicos, es un libro de rituales de potencia. Esa es la terminología técnica. Y que son para hacer brujería. Invocar al demonio y toda la cuestión. Y de hecho, cosa curiosa, en esos años, te estoy hablando más o menos por ahí por el 1986, por ahí, yo fui a San Diego, a la librería, tenía amigos libreros, yo era busquilla de libros, y pregunté por el San Cipriano una vez. Y los libreros, ¿sabes cómo me miraban? Me acuerdo que uno que incluso era medio primo mío, me dijo, mira, cabro, me dijo, no andé buscando estas tonteras. Yo no me meto con ese tipo de libro. Sí, ahí que me impresioné y le pregunté, no. Así es que igual que en las películas de terror, lo que ellos hacían los lesos.
Menos mal que no llegaste preguntando por las clavículas de Salomón. Güey.
Claro.
Lo
también.
Lo obtuve también. Ah, en esa misma época. Entonces, la cosa es que todo ese relato se basa porque supuestamente cuando este brujo murió, como por esa zona igual lo tenían medio, ya lo habían tasado.
Estamos hablando cerca de Ovalle.
Sí, o sea, hacia el interior. Unas tierras que le dieron a unas personas, fíjate que es súper curioso, que fueron descendientes de los héroes de la Guerra del Pacífico. Entonces, como compensación por la guerra, le dieron estos terrenos. Que es un lugar muy extraño, muy mágico. A mí me encantó, yo los voy a conocer. Justamente cuando hice el cuento. Entonces, ahí me contaron toda la historia. Y todo lo que yo describo en ese cuento, que se llama La Cabra sobre el Tejado.
Sí, ese es mi favorito.
Todo es igual. Todo es igual a como me lo contaron. Ahí yo no agregué nada.
Por favor, describe a la gente, a nuestros auditores, brevemente, Norberto, ese relato, ese o si quieres la leyenda en que se basa el relato.
Claro, mire, lo que pasa es lo siguiente, se supone que...
Ahora bien, veo que estas leyendas no son nada leyendas, pues en el fondo son cosas que han sucedido en tu círculo cercano finalmente.
De hecho, yo tengo pendiente una visita con este amigo y otros amigos para ir a buscar el San Cipriano, que fue lo que quedó pendiente en el cuento.
Oye, antes de ir, ¿es Pulpica o no? ¿Eh? ¿No es cerca de Pulpica, cerca de Ovalle?
No, y no sé si decirlo, pero es por ahí, esa zona. Yeah. La zona de la cordillera intermedia, por ahí, un lugar bien extraño.
Somos varios que andamos buscándolo, entonces. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó fue lo siguiente. Cuando mi amigo fue a visitar a sus familiares en verano, que solía hacerlo, se juntaron con una tía que vivía en otro cerro por allá, que también era bruja, era la nieta o la hija del brujo original, y empezaron a conversar del tema de San Cipriano. Entonces ella le pidió ayuda porque querían hacer un ritual para poder determinar, que es como muy parecido al ritual de los entierros, que tú haces un ritual con fuego y el fuego te indica dónde estaría supuestamente el libro oculto. Pero ¿qué pasó? Que ellos empezaron a hacer el ritual y unos niños chicos se pusieron a jugar con el fuego y alteraron el ritual.
Perfecto.
Entonces cuando estaban en la noche, ya se habían ido a acostar, ya aquí no había pasado nada, la señora esta se fue para su casa y empiezan a sentir unos ruidos arriba del techo.
Oh.
Y salen, y ahí viene una cosa que en el San Cipriano está descrita, que es la cabra infernal. Entonces, mi amigo dice que él sube con su hermano, arriba y ven, y era una cabra, como una especie de cabra, así como de tono añil, así como medio azul, es claro, y con el ojo inyectado en sangre. Y que pateaba arriba del techo. Entonces se sube otro caballero que vivía por ahí cerca a tratar de espantarla, y la cabra arranca. Y salen persiguiéndole, incluso hasta con escopeta. Partieron porque era una zona así como de varias pircas que iban saltando. Y decían que a medida que corrían, esta cabra se iba transformando como en un toro, como en un dragón, como en diferentes cosas.
Oh,
y ellos le iban persiguiendo, tal cual yo escribo en el cuento. Y de repente como que se detienen porque como que desaparece y se acuerdan que los niños chicos habían quedado en la cabaña. Y ahí viene la cosa extraña. Porque cuando llegan, los cabros estaban con ataque de miedo. Y lo que habían visto era un viejo... Un señor así, vestido de negro, con un gorro como alón, así ancho. Ya. Pero lo extraño era la posición en la que estaba.
¿Cómo está?
Estaba con los brazos abiertos y con un pie recogido para atrás.
Como garza.
¿Ya?
De la misma forma que se describe, fíjate, los marineros del Caleuche.
Por algo se le llama los trocados, efectivamente, los marineros.
Exactamente, esa posición extraña que, bueno, después yo estudiando cosas sobre brujería, sobre todo de posiciones, son posiciones de poder. En esa es la posición en que apareció este tipo así en la puerta de la casa. Los tipos estaban con ataque de terror. Entonces lo que me contaba, amigo, que al final se despidió de su tía, que era la que ella quería buscar el libro, y le dice que volviera un día porque él sabía que el San Cipriano estaba allá y había que sacarlo.
Ya. A ver, tenemos aquí este ejemplo, esta cabra en el techo. Te pongo en otro contexto. Rodrigo Orias, tú sabes, este asesino del sacerdote Faustino Gazziero, en una oportunidad señaló que fue a un bosque cerca de donde él vivía, Aysén. Y, bueno, obviamente que invocó al diablo siguiendo todos los procedimientos...
Los rituales
que se entienden para este efecto. Y se le habría aparecido el diablo en una de sus denominaciones, que es la cabra infernal. Y le habría dicho efectivamente, pronto vas a saber tu misión. Y eso lo declaró, y eso está en el proceso, etcétera. Y bueno, yo creo que eso también ayudó a que esto se declarara como un caso de locura más que como un crimen real. ¿Tú crees que quizás a Rodrigo Oria efectivamente se le apareció la cara infernal si él estaba metido en este mundo? ¿Tuvo un encuentro con esta cosa?
Hay una cosa que dicen mucho, sobre todo los que practican brujería chamánica o incluso en ciertas sectas esotéricas se dice mucho eso, que el cuerpo sabe. O sea, uh-huh. Tú tienes un intelecto, pero tu cuerpo sabe cosas. Y hay una cosa que te lo demuestra, que es lo siguiente. Yo he hablado con muchas personas y le he dicho, ¿tú crees en el diablo? No, son puros cuentos, sobre todo. Iría a un cerro que yo te puedo señalar en una específica noche del año, te paso el grimorio, que son los uh-huh, rituales para convocar al demonio, ¿y seré capaz de hacerlo solo? No. Es una contradicción súper grande.
Ese es el tema.
Es que es el tema, nadie se atreve.
Estoy llegando a la raíz del tema. Tú crees que efectivamente, tú y yo somos amigos de varios escépticos militantes. Sí. ¿Les hay planteado este desafío a escépticos militantes? ¿Qué te han dicho?
Mira, entre ellos se ríen, dicen que lo harían, que no tendrían ningún problema, pero tú cuando lo hablas personalmente, dicen, entonces no sé.
No, si es lo mismo, sí, mira, es como lo mismo que a mí me pasa. Yo he conocido escépticos que no serían capaces de cruzar el cementerio de lado a lado en la noche. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, es verdad. Hay temores atávicos que nos cruzan a todos, sí, es verdad.
Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué yo no lo haría? De hecho, yo soy, en ese sentido, era bastante escéptico y también lo sigo siendo en muchas cosas, pero no lo hago incluso por una razón que es súper justificada, que es la siguiente. Que cuando tú estás en un estado emocional alterado, tu percepción del mundo cambia.
Perfecto.
Entonces tú, hasta cierto punto, ¿por qué en las ciudades no se produce tanta brujería como se produce en los pueblos chicos? Porque como que toda la masa genera una energía que a ti te ata a este mundo, a lo que un amigo le llamaba la costra. Uh-huh. O sea, nosotros estamos en la costra, es como una cosa que tapa la realidad mágica del mundo, que es la ciudad, su cemento, sus autos, su...
Entiendo.
¿Te entiendes? Entonces cuando tú estás solo, como que tus sentidos se alteran porque tú estás haciendo, fíjate, cuando tú estás haciendo una invocación, estás poniendo en riesgo mortal a tu propia psiquis, porque estás haciendo algo que tu cerebro no comprende, porque es, como diría don Juan de Castaneda, un desatino controlado. Estás haciendo una cosa que está alterando tus parámetros normales y por lo tanto te puede abrir la percepción de otras realidades.
Qué buena frase la de Castaneda que acaba de citar. Claro. Un desatino controlado.
Y de hecho, para poder tú, decía Castaneda que tú justamente ejercicio para ampliar la percepción y hacer cosas desatinadas, como por ejemplo, ver tele con la tele apagada. Porque estás poniendo a tu cerebro, a tu cerebro que te mantiene en una sola sintonía, en una situación de desconcierto, lo pone en desconcierto, y como queda en desconcierto, deja de vigilar la puerta de entrada, porque es el rector que no te deja pasar ciertas cosas. Perfecto. Entonces, como lo desconciertas, se corre la puerta y tú entras a otro mundo. Entonces imagínate que estás haciendo un ritual, tú eres un escéptico, estás poniendo las piedras, estás haciendo una invocación en latín, solo en la noche.
Más
tú,
aún.
Tu razón, claro, tu sentido racional, tu sentido común empieza a tambalear, o sea, ¿qué estás haciendo?
Absolutamente. O sea, de hecho, me puse en la imagen mental de sentarme frente a una tele apagada y ya algo perturbador, ya algo raro puede suceder.
O sea, ya empezarías
suceder.
A ver el circulito, la tele apagada, ya lo empezarías a ver al
tiro. No, empezaría de hecho a ver algo, seguramente.
Probablemente.
Y lo más probable.
Claro, porque a imaginarte algo.
Claro, porque gran parte de nuestra percepción es una percepción rutinaria. Cuando tú la alteras, y hay muchas formas de alterar la percepción, una forma de alterarla tú sabes con alucinógeno, pero hay otras formas que son con rituales.
Absolutamente. De hecho estuvimos conversando de esas dos sesiones.
Sí, de hecho los rituales alteran la percepción, y eso lo saben hasta desde los masones a los católicos. O sea, es una realidad de los que manejan los temas espirituales. Entonces, si tú te vas a hacer un ritual solo, donde ya no tienes una persona que te acompañe arriba de un cerro, que te hable y que te ancle, que los dos...
Claro.
Porque tú cuando estás con otra persona tienes un acuerdo perceptivo de la realidad.
¿Entendés? Te voy a hacer otra pregunta entonces, Norberto. ¿Quién es ese hombre de manta de Castilla y de sombrero alón que se aparece en los caminos del campo? ¿Es efectivamente el diablo? ¿Es un sirviente del diablo? ¿Quién es finalmente? Porque, ojo, estamos hablando de gente común y corriente, que en las historias se cuenta que va cabalgando y de pronto se encuentra con algo. No es que esté haciendo una invocación, no es que en el fondo estén haciendo algo fuera de lo común, sino que simplemente, eso sí, están inmersos en ese universo mágico que es el campo fuera de la costa.
Generalmente de noche.
Generalmente de noche.
Generalmente solos.
Y te voy a decir que
¿quién se aparece en los caminos, Norberto?
Mira, uno de los cuentos que está en ese libro, ¿tú te recuerdas? Se llama El Encuentro.
Uy, sí. Sí,
y bueno, ese es un cuento de primera mano porque le ocurrió a mi abuelo.
Cuéntalo.
Estamos fascinados.
Era una cuestión que... Mi abuelo no era... Era un viejo croata, ¿ya? Que imagínate, había llegado de inmigrante por ahí por la primera década del 1900, que se sacó la mugre. Es un tipo que no tenía ningún tipo de miedo, que trabajó en la salitrera y todo. Entonces él era comerciante de licores y teníamos una rutina, ¿no? Él estacionaba la camioneta y antes de irse a acostar, como la había dejado preparada, pasaría otro día a vender vino a la pampa, eso es lo que él hacía hacia la salitrera, le dijeron, anda a guardarla. Entonces él para guardarla tenía que avanzar y al llegar a la primera boca calle, es una calle subida. Por lo tanto, él no podía doblar ahí, tendría que doblar contra el tránsito. Se da una vuelta en la cuadra más abajo donde está la iglesia del Sagrado Corazón en Tocovilla, se viene por la calle Prat y sube por la calle Cienfuegos. Y a mitad de cuadra estaba el estacionamiento.
¿En qué época estamos hablando, Alberto?
Esto le pasó a mi abuelo más o menos el año 1970.
Yo ya
estaba
ahí. Es reciente.
Claro, de hecho,
esto es ayer en términos históricos.
Claro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que debajo, no sé si tendrá que ver, pero resulta que cuando... él viene de vuelta, digamos, a contramano cuando ya giró, hizo la vuelta, no, abajo es un cementerio. De hecho, en Tocopilla todavía se le llama la playa El Panteón, porque ahí está el cementerio antiguo que después se corrió, pero no sacaron toda la... No. De hecho, quedaron ahí, quién sabe, restos, lo aplanaron y después hicieron arriba una...
Hicieron
un diamante béisbol, pero eso era antes el diamante béisbol, todavía estaban los restos del cementerio ahí. Y cuando él ve este famoso personaje. Mi abuelo no le llamó la atención, el tipo estaba parado en la esquina.
Personaje?
Gorro alón, con una manta larga, como con un abrigo largo negro, zapatos charol. Claro. Mi abuelo lo vio súper bien. Porque cuando él entra a la línea de edificación, porque el garaje está metido en más o menos la mitad de la cuadra, entonces él abre el garaje y cuando está abriendo el garaje, este mismo tipo que lo ha divisado ve que viene avanzando.
Ay, qué nervioso.
Hacia él. Venía y imagínate la escena, porque hay una explanada y abajo está la playa. En la noche, entonces hay bruma marina, resuenan las olas y en esa hora no hay nadie. En Tocovía, nadie. Entonces es una cuestión más atrás. Yo sé lo que se siente, ¿no? Una cosa. Pero a mi abuelo no le daba miedo, mi abuelo estaba abriendo, entonces como para abrir el portón tenía que apoyarse, necesariamente miró hacia abajo y ve que este tipo venía caminando y lo que él le llama la atención es que lo veía que caminaba pero como que flotaba.
¿Ya?
Así como Michael Jackson, pero al revés, claro. En vez de ir para atrás, pero para adelante. ¿Ya? Eran unos pasos súper suaves, pero como que no tocaba, y lentamente se acercó.
Entonces, y con sus brillantes zapatos de charol.
Claro, eso le llamó la atención y todo lo demás negro. No le podía ver la cara, porque el tipo como que avanzaba así, pero con el rostro hacia abajo.
Con los brazos cruzados.
Claro, entonces mi abuelo entra con la camioneta, y lamentablemente no tenía luz al tiro, sino que él tenía que dejarla y después devolverse a oscura. Entonces él deja la camioneta y cuando sale va a tomar el maletín y siente como una corriente fría. En Tocovilla no es un lugar donde hace frío, es un pueblo costero, y no en esa época, no sé, y siente de repente una corriente fría, y mira, y está este caballero en la puerta ahí. Y decía que el gesto era, lo miraba casi como alguien que estuviera haciendo una broma, porque lo miraba con la cabeza y el cuerpo la dio un poco hacia el lado, así. Yeah. Y decía que los ojos le brillaban.
Eso te decía,
brillaban.
Ya le veía el rostro ya.
Nada, porque... solamente los ojos.
Solamente los ojos.
Era, pero no eran unos ojos como pepitas de fantasía. Como de vidrio.
Plástico, como muñeca porcelana.
Como vidrio brillante. O sea, que ese era el ojo, eran blancos, eran como vidrio brillante. Y lo miraba, y mi abuelo lo ve, y se acerca, y en su medio castellano le dice, ma, ¿qué? Le dice, ¿qué quiere usted? Porque mi abuelo pensó que le quería robar, y él siempre andaba con el maletín de los pagos y toda la cuestión ahí. Y el gallo ahí le sonríe. Y dice que al sonreírle eran como puros colmillos blancos.
Ay, qué nervios.
Así, y lo quedó mirando así... Y ahí mi abuelo parte y agarra un fierro que lleva adentro para pelear con el tipo y sale y no estaba. Entonces sale, mira para afuera, hace un harto cuidado, no está en ninguna parte, cerró el garaje, siguió mirando hacia las dos esquinas, nada,
caliente.
Nada. Y se va lento, así con el maletín y hasta el fierro, se fue con el fierro, da la vuelta para llegar, para subir hacia la casa a nosotros y otra vez la sentación en la espalda. Ya. Y se da vuelta y el tipo estaba parado en la otra esquina, en un lugar donde no había nadie. En ese minuto, porque él vio todo, por si lo estaba esperando. Y ahí estaba parado en la esquina, en la misma posición. Y ahí apretó cachete nomás mi abuelo. Ahí corrió nomás y se entró a la casa. Y mi abuelo era un tipo que se asustara y decía a mi mamá y mi abuela que estaba realmente descompuesto. No, de hecho, nunca más volvió a guardar la camioneta solo.
¿Nunca más lo vieron tampoco?
No, nunca más, porque de ahí nunca más volvió a hacerlo.
Ya.
O sea, siempre iba acompañado, nunca más lo hizo solo. Nunca más.
Oye, ¿más historia en Tocopilla que lo hayan visto otras personas? ¿No?
Sí, yo tengo una persona que trabajó en mi casa, que era amiga bruja, lamentablemente ella falleció, pero era muy amiga mía, la Lolita. Y la Lola también lo vio. En Tocopilla se ve mucho. Hay muchos relatos, sobre todo hacia el lado norte, hacia las playas del norte, que en esa época, sobre todo porque el camino costero que une Tocopilla con Iquique no estaba bien terminado, entonces era muy poco frecuentado. Era un camino muy malo, de ripio. Entonces, ahí había muy poca gente que transitaba por ahí. Ahora no. Ahora es un camino pavimentado, claro. Pasan todos los vehículos, porque es mucho más corto que irse por el interior. Y ella iba a mariscar. Y ella le decía, esta amiga mía, esta señora, sabía cosas. Y me decía, que le lo llamaba de una manera muy especial, no le gustaba nombrarlo. Incluso cuando lo nombraba, hacía como unas invocaciones raras.
Como para contar. No me decía, está como, claro. Está llamando,
claro. Y le llamaba el Malulo.
Es un tema aparte, ¿eh? Pero siempre se le conoce como el cola de flecha, el cola de vallica, el malulo, el enemigo, mandinga. El maligno, el mandinga. Siempre se evita nombrarlo de modo directo.
Sí, y ella lo vio en los mismos términos. Imagínate, está en la playa, como a las 5 de la tarde, ni siquiera era muy tarde, y ver a la distancia un tipo alto, que es la misma cosa, decía que cuando, y que lo vio, y que el tipo como que se acercaba y ella como que arrancó, pero el tipo
flotando.
Como que se le alargaban las piernas, es lo que me decía. Pero como ella sabía cosas, no reaccionó como reacciona cualquier persona normal. Pero sí, ella lo vio en esa oportunidad. Incluso en Tocopilla hay un cuento, una leyenda súper extraña, que no es leyenda porque esto se leo hasta en los diarios, que fue más o menos el año 59-60, que apareció un personaje súper extraño, pero que era como un ladrón. Que le llaman la viuda.
Eso lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿no, Alberto? Porque suena demasiado interesante.
Así que
a la vuelta, acuérdate, cuentos que hayan quedado fuera de tus libros por falta de espacio. Sí. Y obviamente que nos adelantes algunos de los que se vienen en tu nuevo libro, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Ya, chicos, quédense en sintonía, no se despeguen, vayan por un vaso de agua en puntilla y nos encontramos a vuelta comercial.
Estamos de regreso en Chile Misterioso esta noche de viernes de febrero ya, pero con la fogata encendida, estamos con las luces apagadas porque estamos escuchando relatos de niebla y misterio y terror. Sí. Junto a Nila Solano, voy a dar tu alias.
Me siento más a gusto.
Más a gusto, me imagino. Bueno, este lado es el escritor.
Oye, sí, pero chicos, tienen que buscar, por favor. Ahí se han encontrado de repente algún ejemplar perdido de relatos chilenos de mi neblina. Miren para abajo, miren hacia la cuneta. Va a aparecer en cualquier momento. O ahora en la Feria del Libro Usado. ¿No?
Probablemente, sí.
Probablemente de hecho, debe haber algunos ejemplares por ahí.
Un amigo lo encontró allá y compró un ejemplar hace tiempo.
Perfecto.
Pero de todas formas yo lo pienso reeditar igual, ¿eh?
Sí.
Pero
sí, tenés que reeditar.
Pero como los recursos no son muchos, voy a privilegiar este segundo libro que va a salir, yo creo que más tardar en marzo, con los otros relatos que son del mismo tipo. De hecho tengo dos libros preparados el mismo con relatos que quedaron pendientes, que yo los fui haciendo durante el tiempo.
No, qué bueno que recuerdaste esa vertiente y que parece que no.
Tú tenés la culpa, César Parra.
Obvio, pues yo siempre te dije.
Pero cuando
el terror.
Sí.
Oye, pero nos estás contando off the record una serie de cuentos muy buenos. Cuéntate ese del desafío que te hizo tu hermano no encontró. Ah, a ver cómo fue eso.
Yo estaba terminando de escribir cuentos, entonces le presenté uno, hermano, es muy crítico, ¿eh? Entonces llega y me dice, ¿sabes qué? Me dice, esta cuestión no me da miedo. Es bueno, entretenido, pero no da miedo. ¿Soy capaz de hacer algo que realmente dé miedo? Y me piqué. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer algo que realmente cause miedo? Así que no importa que tenga mucho, si lo queréis ver, que calidad literaria, pero que provoque miedo, ¿no? Así como miedo...
Visceral.
Visceral, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estuve en la zona de El Salvador. Y mi cuñado, que era carabinero, oficial de carabineros, ahí con mi hermana, como sabía que yo era escritor, me llevó a un lugar donde, un camino medio extraño, donde supuestamente se aparece la Lola. De hecho, hicieron después un letrero, medio poético, pero que en el fondo una advertencia. Porque justamente me llamó la atención, porque yo conocía leyendas chilenas.
Eso, cuéntale un poquito también la leyenda a los auditores.
Y la Lola es de esa zona. Ya. O sea, la Lola, hay varias versiones, pero la que yo conozco y la que a mí me interesaba y que es la que se replica por lo que me contaba mi cuñado en esa época, es la de una mujer vampiro. Nosotros también tenemos nuestras mujeres vampiros. Pero la Lola es un caso muy extraño porque es como una mujer de pelo negro, larga, así de cabello largo, que anda vestido con, ¿cómo es con estos vestidos antiguos? Como de camisas de dormir antiguas. Uh-huh.
Camisas blancas, largas.
Claro, larga. Y que se aparecen los caminos. Entonces, quienes le temían mucho a la Lola eran los cateadores. Porque se aparecía claro. Cuando un cateador en ciertas noches del año, en nuestra particular noche de Walpurgis. Así como te claro. Todos los cuentos de terror, que en el caso de Chile es la noche
claro,
de San Juan.
La noche claro. San Juan.
O sea, yo en la noche de San Juan, pero ni a cañón ando solo en un desierto. O sea, eso, casi suicida. ¿Entendés? Y justamente se supone que la leyenda chilena es la noche de San Juan. Uh-huh. Si tú andas solo por el desierto, así como te tienes la suerte de repente encontrarte con el Alicanto, te puedes encontrar con la Lola.
Claro, este, el
y eso
Alicanto,
sí que asusta.
El famoso...
El pajarito, el no
armadillo
que tú lo sigues,
de oro,
claro,
etcétera.
Y que, sí. Y que te lleva en tierra toda la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Lola persigue, ese es el problema. Corre a una velocidad sobrehumana, entonces no tenéis cómo arrancar aunque haya en un caballo. De hecho, los cateadores, muchos lo encontraron muerto. Y pues la Lola no te mata mordiéndote el cuello, ¿no? Sino que te entierra las uñas, tiene unas uñas largas y te la entierra en las costillas. Se sube al anca y te mata. Entonces, en base a eso, yo creé un relato.
Ahí sí que lo asustaste a tu hermano.
Claro, de hecho, fíjate que el segundo libro tiene, creo que ese nombre, se llama La Dama del Camino.
La Dama del Camino.
Claro, creo que es el nombre que le van a poner como título al segundo, se llama La Dama del Camino y otros relatos chilenos de miedo. Creo que así se llama el nuevo libro. Entonces, ahí va la Lola. Va este famoso relato, que yo lo ambienté en el mismo lugar donde me dijeron que ocurría la cosa, pero en esta época. En un supervisor que tiene la mala idea del medio curado, manejando solo en noche con neblina justo en la noche de San Juan. Y se encuentra con la Lola. Entonces ahí viene todo el drama del tipo tratando de arrancar en la camioneta, salvándose.
De esta criatura.
Y de la otra que lo va persiguiendo.
A ver, pero también on the record nos habéis dicho, a propósito de la noche de San Juan, otra advertencia, el tema de que el chonchón algo hace, el tutué.
Sí, mira, la noche de San Juan tiene mucho más misterio que lo que la gente acá conoce, que el típico de las tres papas, que la cosa del espejo, todas esas cosas, ¿no? Pasan cosas raras la noche de San Juan.
Pero de hecho, noche portales, por apertura
sí,
de portales.
Sí, porque sí. Por la situación, no te olvides sí. Que la noche de San Juan, si no me equivoco, es justo cuando se produce el solsticio de invierno.
El solsticio de invierno, sí.
Efectivamente.
Y eso tiene consecuencias, si lo quieres llamar así, místico-astrológica muy poderosa. Uh-huh. Es cuando la Tierra está más lejana, o sea, cuando el Sol está más lejano, en el solsticio de invierno. Y el Sol representa vida, representa lo positivo. Entonces, cuando el Sol está lejos, significa cosas, sobre todo en esa noche.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? A un amigo le pasó una historia muy extraña, pero que son historias extrañas que dan miedo porque son muy originales.
Claro, sí, porque son reales. Porque sí,
claro, me dijo, mira, yo me encontré, estaba ya cerca de Valparaíso, y estaba esperando un tren, creo que hay un tren que pasa por ahí, que va hacia yo no me ubico bien en el litoral central, pero es como un trencito que corre.
Sí, 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 sí.
Y estaba en la estación, y se le acerca un tipo a pito de nada, muy bien vestido, pero como en un traje como es usado a la época, con un gorro jipijapa, de terno, con abrigo, muy elegante, pero como que fuera el lugar. Y de nada le empieza a conversar. Y él sabía que mi amigo iba de excursión. Entonces le dice... ¿Usted sabe qué noche hoy día? Sí, me fui la noche de San Juan, me dijo. Sí, pero hasta la zona que va usted, hay aves, ¿no es cierto? Claro. Hay de todo tipo de aves cazadoras, depredadoras de ratones, cosas así. Y también hay lechuzas y chunchos, le dijo. Sí, le dijo, sí, sí, claro. Tenga cuidado, le dijo. Porque esta noche el chuncho come gente. Entonces el relato trata de eso. ¿Qué es lo que les pasó cuando se metió? Porque obviamente él no le creyó, pero el tipo le dice esto y se va. Una cosa súper extraña, como que desapareció. Como que estuvo ahí solamente para decirle este mensaje.
Y sin adelantarnos más, algo muy malo le pasó esa noche.
Algo malo pasó
cuento.
Esa noche.
Por supuesto.
Esa es la gracia del cuento. Algo muy raro.
Oye, a propósito de...
perdona, un detalle.
Sí, sí, sí.
El tipo, a pesar de estar, le dijo otra cosa más. Lleve sal corriente. Porque la única forma de defenderse sí, es con la sal corriente, que es una cosa muy,
que muy
típica.
Ritual, pues, muy
universal,
sí.
El tema de la sal, como una concha contra vampiros,
sí.
Demonios, etc.
¿Sabes por qué no? Tenemos el dato técnico.
¿Sí?
Porque se supone que todas estas entidades tienen una composición acuosa, húmeda. Y la sal tiene la propiedad de que absorbe la humedad.
O sea, de hecho, por ejemplo, Jesús Callejo dice, no hay historias de duendes en los puertos, porque los duendes no se acercan al mar porque es salado.
Claro,
sí, en realidad.
Curiosamente.
Y siempre están cerca de, curiosamente, de fuentes de agua, de agua dulce.
De agua
o donde
dulce.
Hubo pozos, sí. Todas las cosas. Uh-huh. Y por eso que hay otra cosa, que también tiene que ver con eso. Por eso que muchas veces un cactus es protector porque el cactus que consume humedad. O sea, si estás en un lugar y estás viendo que es fenómeno extraño, poltergeist, y que tienen esa consistencia húmeda, pero incluso hasta se puede sentir, pone un cactus.
Claro, te cataliza la energía.
Y claro, y el cactus se absorbe toda la humedad y te protege.
Tienes toda la razón. Sí. Efectivamente, estos seres tienen esa especie de consistencia casi, podríamos decir, digna de Paracelso, un poco acuosa, por decirlo así.
Pero hablando de personajes, hay un personaje de uno de tus relatos que es realmente intrigante. Me estoy refiriendo al loco Feña.
Ah, el loco Feña.
Sí, este, no sé, mira, cuéntalo tú.
El loco Feña es una cosa, una de las razones por la que no lo he publicado es porque, como decía un amigo escritor, el que expone se expone. Y el loco Feña es mi historia personal. Demasiado personal mía. Entonces, ahora, es como contar parte de mi autobiografía.
No,
entonces,
sí, es verdad, sí, sí me consta. Sí.
Si quieres no contarlo en este minuto,
no.
Cambia.
Pero es interesante porque yo creo que voy a publicar. De hecho, mi hermano me dicen, los que lo han leído, ¿cuándo voy a sacar el loco Feña? Porque el loco Feña es todo un relato místico-filosófico. Contiene cosas muy novedosas, o sea, cosas que yo jamás hubiese sabido si no es porque me la cuenta este
personaje. No, pero tenés razón, es como tu libro más, ¿cómo decirlo? Más Tito Fernández. ¿Sí?
Claro, exactamente.
Es demasiado, sí, es como demasiado exponerte tú mismo.
Y determinó mi vida, por lo demás.
Claro.
Determinó mi vida, o sea, el loco Feña determinó mi vida, determinó que yo hiciera un magíster en filosofía de la ciencia y que consiguiera esta cosa que te estaba comentando antes, que es el neuroterror. Tiene mucho que ver con lo que...
¿Hablemos del neuroterror?
Mira, lo que sé... Es que el neuroterror es una creación mía, que yo la quiero tirar. En el tercer libro voy a tirar el primer cuento de neuroterror. ¿Y por qué lo creé? Porque yo como filósofo de la ciencia, digamos, mi otra personalidad, gracias a las cosas que aprendí... Las cosas que aprendí en Loco Feña, básicamente, el Loco Feña, todo ese libro trata de enseñarte una cosa, que el universo es personal. Como decía Feña, el universo es una cuestión personal. Es el problema de un solo individuo frente a la inmensidad de los desconocidos. Y dice, pero ¿cómo que es personal? Si, no, y ahí él te va explicando una cosa muy difícil de asimilar. Que el mundo es personal. O sea, incluso si tú lo consideras desde el punto de vista de lo que es la neurociencia actual, la neurociencia te dice, sin decírtelo, te lo dice, pero lo calla, te lo da a entender, pero no pasa más allá, que todo el mundo que tú conoces, esta mesa, este salón, este estudio de radio, está pasando dentro de tu cabeza, contigo adentro, en el mismo escenario y con los mismos materiales de los sueños.
Pero ¿sabes lo curioso, Norberto? Que eso es como que de niño lo supiéramos, lo sospecháramos. De hecho, ¿quién cuando no era
pesadillas.
Niño? O en pesadillas de la infancia, uno sabía que quizás este mundo era una creación de uno solo mismo. A veces en esas noches donde tú que te quedas conversando con tu hermano, tu primo, en la oscuridad de la pieza, existirá Dios, existirá el infinito, y también surgía. ¿No será que el mundo que yo conozco solamente sea una invención mía?
Y ahí viene lo terrible, porque ¿qué es lo que imagínate? Asumamos por un rato, porque es difícil, porque nosotros tenemos, curiosamente, la Matrix. Es real. O sea, la Matrix es el mundo. Este mundo es la Matrix, a lo que se refería a la película Matrix. Pero uno no lo puede aceptar, como que hay un condicionamiento súper extraño. Aquí me pongo un poco paranoico, medio conspiranoico.
Dale, no.
Que nos hace creer que el mundo es objetivo. Incluso aunque yo lo sé, yo igual me comporto como si el mundo realmente existiera y yo tuviera relación con otras personas, no lo puedo evitar. Y hay razones por las que uno no lo puede evitar, eso ya las podría explicar. Pero, en concreto, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú asumes que el mundo es una cosa personal, un sueño, esto es un sueño, es el sueño actual, llámale. Este es el sueño presente. Lo que tú le llamas sueño fue la realidad precedente que tuviste anoche. Y que se te ve a veces medio estrambótica porque la gente no lo sabe, pero tú sueñas como 7 veces.
Claro.
Si tú haces práctica de sueño, te das cuenta que sueñas como 6 veces. Como tenemos mala capacidad de recuerdo esas realidades, se nos confunden a veces y decimos, uy, qué sueño más raro tuve. No, los sueños no son raros. Lo que es que mezclaste sueños
recuerdo
o mezclaste realidades.
Ya, mira, es curioso lo que estáis planteando, porque esto es... Alguna gente lo ha tomado para bien. Dígase, por ejemplo, Connie Méndez, etcétera, Metafísica 4x4. La realidad es modificable a tu favor. Tú puedes modificar esta realidad, esta ilusión, a tu favor. Tú tenés otra teoría.
No, que no lo podés modificar.
Que no se puede modificar. No. Tiene una visión mucho más oscura y que efectivamente esto puede terminar siendo algo muy terrorífico.
Muy terrorífico.
Ah, por favor. O sea,
absolutamente, porque en primer lugar, si tú te das cuenta, como te decía, mira, lo que te dice la neurociencia es lo siguiente. Este mundo que tú percibes, el único que conoces, con todas sus leyes físicas, con los fotones, con el bosón de Higgs, con los hoyos negros, con la galaxia, todo lo que tú quieras.
Todo lo que nos mostraba que es
todo,
real.
Todo está dentro de tu cabeza. Todo. Todo. Y tú también. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si además me dicen que es un extracto ínfimo de lo que hay afuera. ¿Cómo es el allá afuera? ¿Y qué tiene el allá afuera? Esa es la parte espantosa de la cuestión, porque es lo más desconocido, es, y como que me da la impresión que cuando uno es niño y tuvo pesadillas, tuvo fiebre, y percibiste un mundo extraño, un mundo agobiante que no podías comprender bien. No sé si alguna vez eso te ocurrió cuando...
Por supuesto.
Son como resabios de esas realidades. Porque este mundo, hasta cierto punto, un filósofo que se llamaba Leibniz dijo, este es el mejor de los mundos posibles. Pero yo creo que no entendieron lo que él quiso decir. Eso tiene una componente mucho más truculenta y dramática. ¿Cómo serán los otros? ¿Por qué dice que es el mejor de los mundos posibles? Y tú en los sueños viajas a mundos muy extraños y muy peligrosos. Porque no conoces las reglas como las conoces acá. Y a mí me ha pasado por andar metiéndome en cosas raras y haciendo investigaciones raras que me han perseguido desde los sueños hasta acá.
Pasa.
A ver, espérate, entremos en detalle en eso. ¿A qué te refieres cuando te has traído algo desde el mundo de los sueños a lo real?
Como te digo, mira, yo uno de los problemas por los que yo me cuesta tratar de hacer sueños lúcidos es porque yo lamentablemente ya tengo el convencimiento y científico de que los sueños no son sueños. No son sueños.
Son otras realidades.
Son otras realidades. Entonces tú vas con mucho más miedo que una persona que cree que está soñando. ¿Entendés? Porque tú, de hecho, no sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí me han matado los sueños. Pero como uno no puede morir, apareció en esta.
Claro.
¿Entendés? ¡Fum! De repente despertás y yo tengo un sueño que me mataron. No, si te mataron. De hecho, yo cuando muera acá, ¡pum!, se me va a apagar la tele y inmediatamente voy a aparecer enrolado porque la muerte no existe. La muerte es una ilusión del pensamiento, no existe como tal. ¿Cómo voy a experimentar la muerte? Es absurdo. Entonces, lo que uno hace, se va cambiando de realidad después, a medida que van pasando cosas. Entonces, cuando yo hice prácticas de sueños lúcidos, me pasó que llegaba a estos mundos raros, a estos mundos extraños, que son muy parecidos a este, ojo. Era el barrio, era el lugar donde yo vivo, salí por la misma puerta, así como en un estado raro, porque es como que de repente como que voy a volar o como que podés caminar, según lo que tú quieras. Pero es raro, es diferente, como que hay muy poca gente, es todo muy oscuro, es como agobiante, es una sensación de agobio, de un mundo pesado, no sabría cómo decírtelo. Y me pasó una vez, te voy a contar esta historia, porque este es un cuento
que
es un cuento de neuroterror, pero se lo voy a contar. Resulta que yo salgo y de repente llego y no había nadie, era mi barrio, y veo unos perros, así como cuando están en Leva, son un montón de perros juntos, grandes. Y se me acerca un perro azul. Me llamó la atención que fuera un perro azul. Pero él se me acerca. Y yo estaba como medio preocupado porque el perro era grande. Decía, no me vaya a morder. Pero yo sabía que, intuía que estaba en un estado no material. Así que el perro no me podía hacer daño. Entonces llego y por jugar, yo le acerco la mano al perro. Y el perro llega y me la muerde. Y yo como riéndome del perro porque no me podía hacer daño. Pero yo sentía la presión de los dientes del perro. ¿Sabes? Y ahí viene la parte rara. El perro entre dientes me habla y me dice, huye. Huye, tonto, huye. Me lo dijo en otros términos más groseros, no me dijo eso. Te digamos, le dijo, oye, huevón, huye, huye. Y yo digo, ¿y por qué me estaba diciendo? Y miro para atrás y venía, mira, lo más parecido al caos restante de Lovecraft. No, pero hay que te lo describa.
Wow.
Era pues, espantosa. Y el mismo miedo de ver esa cosa, porque era como una cuestión, como que era una posibilidad de muerte trascendental, no sé cómo decírtelo.
Sí.
Una cosa es morir acá, pero la muerte trascendental es algo peor. Es como que te matan todos los mundos posibles. Y esa era la impresión que me da. Es que la cuestión cubría toda la calle, de acera a acera. Era una cosa gigantesca, así como... Bueno, y yo lo veo y aprieto para la casa, y ¡pum! Y despierto. Y ahí viene la cosa más terrible, porque yo despierto y empieza a temblar la cama.
¿Ya?
Y yo prendo la luz. Por eso te digo que no fue que yo estuve en un estado duerme-vela, hipnagógico. No, yo prendo la luz. Me doy la vuelta para prender la luz. Prendo la luz y la cama temblaba y se movía. Y a través de la ventana se veía la garra esta cosa. Y me quedé sentado en la cama con la luz prendida hasta que se empezó como
a desvanecer.
Y estaba inconsciente que estaba absolutamente despierto.
No, absolutamente.
Mira,
absolutamente.
Y tenemos...
Pregunta, sensación de náuseas, asco en este sueño.
Sí, mira.
Sí, como esa sensación de pesadez, de...
Sí, mira, hay una ay, no me recuerdo el nombre de una película muy buena que vi, que creo que era Terry Gilliam, la última que hizo.
Ya.
Que esos paisajes, porque siempre Terry Gilliam describe una ciudad urbana muy extraña que te generan, a mí me generan náuseas.
Es como,
porque esas mismas ciudades extrañas yo las he visto en los sueños.
Sí.
como que Terry Gilliam algo sabe, o es un muy buen soñador, y trata de reproducir esa atmósfera acá.
No, Terry Gilliam, estamos hablando de, obviamente, de los 60, estamos hablando de mundos lisérgicos que todavía plasma en sus películas. Ahora bien, si a ti efectivamente te pasó eso, Norberto, y fuiste capaz de traer esa garra a esta realidad, ¿ahora crees que será posible que la gente traiga a estos pequeños hombrecitos verdes llamados marcianos o extraterrestres como una realidad al menos momentánea?
Sí, yo creo que sí. A mí me da la impresión de que, como te digo, no es que sean sueños, sino que uno de repente queda como traspapelado entre dos realidades.
Lo que Dennis Stillings llama el tertium quid, el tercer estado en el fondo.
Claro. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que como hay mundos que son muy similares a esto, eso es la neurometafísica, que es una postura filosófica académica, te lo dice y te lo demuestra que por qué tiene que ser necesariamente así. Hay muchas alternativas de mundo, algunas muy cercanas a esta. De hecho, fíjate que los mismos físicos cuánticos dicen que, cuando hablan de la teoría de los multiversos, dicen que, de acuerdo a la mecánica cuántica, habrían universos tan parecidos a esto que la única diferencia sería que en un kiosco hay una revista donde sale una foto de la Marilyn Monroe, pero sus labios, en vez de esos rojos, son rosados. Y todo lo demás igual.
Claro.
¿Entendí? Sí. Entonces, claro, hay un mundo paralelo a esto. Y normalmente cuando... A mí me te digo cosas que me pasan por andar metido en estas cosas. Yo te digo, soy súper miedoso. Por eso que me cuesta mucho seguir investigando, porque me da muy... Y cuando mi cuerpo me dice... Tate, no te metas, por algo será. Entonces, entre las cosas raras que me ha pasado a mí, es estar en estados... Imagínate, estaba yo con mi mujer. Yo estaba mirándose a la ventana, la misma ventana donde hay la famosa garra. Y estaba pensando, ¿y será realidad que estos estados puedan ser de otra...? ¿Por qué? ¿Por qué se producen? Yo estaba meditando sobre la cuestión. Despierto, mirándose afuera.
Dándole vuelta ahí el tema.
Y llega y me toca el hombre, me dice... Déjate de roncar. ¿Pero cómo, digo, cómo estás roncando si yo he estado despierto? Yo no me he dormido. Estás dormido, me dijo. Estás durmiendo raja y estás roncando muy fuerte. Qué cosa más extraña. Pero no puede ser. ¿Cómo? Pero si yo no he estado durmiendo en ningún minuto. Y sigo pensando en lo que estaba, sin en ningún minuto perder la conciencia de lo que estaba haciendo, porque seguí mirando, me encima con ese otro dato, y otra vez me vuelve a tocar y me dice, déjate de roncar. O sea, en su percepción de mundo, yo estaba durmiendo.
Exacto.
Wow. Ya ahí estamos cruzando la frontera de la percepción. Sí. Te voy a volver de nuevo al planeta Tierra. Norberto, ¿cuál es la leyenda más escalofriante en tu ranking personal de leyendas? Ya sea que esté incluida en tu libro, ya sea
o que
no
esté incluida
en
tu libro.
O el sucedido, o la historia más rara que hayas escuchado, más perturbadora, más aterradora que hayas escuchado.
Mira, es que son diferentes cosas, ¿verdad?
Tenés tiempo, dale nomás.
Como historia rara. Es un cuento que voy a tirar ahora en este segundo libro, que se llama El Retrato.
Eso, adelántanos algo del nuevo libro.
¿Por qué? Yo tuve unos amigos en una organización media mística que estuve en alguna oportunidad, y este amigo era pintor, era místico y era pintor. Y él me dijo que en una oportunidad él tuvo la posibilidad de ver el retrato de un arconte.
Wow.
¿Ya?
Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es un arconte?
Eso, cuenta qué es un arconte.
Los arcontes son supuestamente como los super señores, son los regentes de esta parte del universo. Perfecto. Que son los que deciden el destino de la humanidad. Y son fríos como pescado. Y con un poder a toda prueba. Y tienen otra cosa que es más extraña. Cuando en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, se dice que tú no puedes ver a Dios cara a cara, que está dicho en todas las tradiciones místicas, no es llegar y correr el velo de Isis.
Claro.
Es porque estos tipos son perfectos. Y lo que me dijo a mí este amigo, una cosa muy rara, me dijo, tú nunca has visto nada perfecto. Si vieras algo realmente perfecto, te aterrarías, porque no es de este mundo. Y tu cerebro y tus emociones harían un cortocircuito. Y él dice, yo tuve la oportunidad de ver un retrato perfecto, vi el retrato de un arconte, y casi me morí de miedo.
Y esto te lo dijo tal cual,
tal cual. Y él me explicó.
Y el arconte está presente en mucho de la escuela.
Y se notaba que le había hecho un daño a él emocional este encuentro con este retrato.
No sé, porque él era un gallo evolucionado. Había trabajado mucho, había hecho mucho trabajo sobre sí durante muchos años. Ya lo conocí viejo, pero él lo que me dijo eso, me lo contó así como muy en reserva. Porque también era bueno para pintar y todo eso. Me dijo, no, tú no sabes lo que son las geometrías sagradas, me dijo. Si llegas a enfrentarte con eso, es como los perros de Tíndalo. ¿Te acuerdas del cuento ese famoso, los perros de Tíndalo? Ya. Dicen que Y él decía, y la teoría que él sostenía es que justamente la perfección es que lo que a nosotros nos mantiene alejado de poder contemplar cara a cara a los dioses. Imagínate lo que sería ver un rostro perfecto. Ningún rostro perfecto. Se han sacado claro, imágenes, sí. De un lado la cara, del otro se han puesto y siempre tienen una diferencia de simetría. Y esa es la cosa que yo nunca la había oído. Es decir, la perfección aterra. ¿A dónde en tu vida has escuchado eso? Solamente lo puede decir un gallo que sabe cosas raras. La perfección aterra. Entonces el cuento trata de la historia.
Claro, el la retrato.
Perfección. Fíjate que nosotros todos pensamos que la perfección es lo máximo, que aspiramos a la perfección. Estáis locos. No. Claro, imagínate lo que es ver un ser perfecto. Como tu estructura física imperfecta de ser humano, mortal, no está diseñada. ¿Cómo reacciona uno ante lo desconocido? Pero lo desconocido absoluto, miedo. Te puedes morir. Claro. Te puedes morir de miedo.
Y cuéntanos un
cuéntate
poquito.
Cuéntate ocho.
A ver, de este segundo relato. Ahora vamos al de terror. Una cosa que es muy poco conocida, no sé si tú has oído alguna vez el concepto, pero que en el campo chileno es muy conocida. Este es un cuento de verdad, de primera mano, sin ponerle nada, porque le ocurrió a un pariente mío. El tabacazo.
Ya.
El tabacazo es una de las brujerías sacada del San Cipriano, que consiste básicamente en que es un hechizo de amor, pero de amor de venganza. Es cuando tú quieres hacerle daño a una persona con la que tuviste alguna relación y quedaste mala, el tabacazo tiene por objeto destruirte. Y es una mezcla de fluvios sexuales ya con tabaco y una serie de cosas que los brujos que saben hacerlo dan,
¿dentro
digamos,
del rito?
Más el rito del contemplado en el sánscrito.
Claro, quedamos en un ataque del tabacazo. Sí,
claro.
No.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te lo dan en un trago. Te preparan esta mezcla, te la echan así, es como tabaco.
¿Ya?
Y a mi tío se lo dieron.
Oye, ¿y esto cuándo, dónde, cómo ocurrió?
Debe haber sido por los años 50 más o menos. Él me lo contó, mi tío. Era un gallo de campo, choro.
¿Sabes qué? No me gustaría estar con este gallo en una fogata en el bosque, bueno. No, ¿cómo va?
Claro, y a él le dieron un tabacazo, y sabéis que la cosa era muy rara, porque después cuando él probaba trago se volvía loco, así como, y tenían que sujetarlo entre varios para que se calmara. Y cuando él se vino a Santiago, y le empezaron a pasar cada vez cosas peores, una de las cosas más extrañas que cuenta mi tío, dijo que estaba un día en la cama, y iba a tomar un jarro con agua, y ve una mano deforme, con garras, que toma el jarro y se lo vacía al lado en el velador. Y ya, porque la cosa cada vez iba creciendo, o sea, había sido un mal más o menos poderoso. Entonces, y la parte ya de culmine fue cuando estaba en la cama con su señora, y de repente la pared del otro lado aparece como una nube, se abre, empiezan a aparecer unos caballos negros, y toda la cama saltada, toda la pieza. Se llegó a caer de la cama, y mi tío no le ponía. De hecho, todos mis otros tíos corroboraban la historia de lo que le pasaba. Y él me contó la historia y yo le reproduje tal cual como él me contó. ¿Y cómo se salió esto? Él trabajaba en una construcción donde había una señora, así muy humilde, de que lavaba toda la cuestión. Y un día, y él la atendía, él le llevaba cosas porque él era buen samaritano, mi tío. Y un día esta calle lo mira y le dice, a usted le hicieron un trabajo. Y él no le había dicho nada. Le dijo, ¿qué pasa? No, a usted le hicieron algo. Y yo sé, fue una mujer. Pero no se preocupe, usted sea bueno conmigo, yo lo voy a ayudar. Entonces le pidió una foto, una cuestión así, de esta mujer. Y hizo el ritual y de repente en la noche de la mañana mi tío se le pasó y volvió a tomar trago como si nada. Y va a ver un día a la señora, después de más o menos de cuando dijo que le iba a hacer esta cuestión, fue como al otro fin de semana, y la va a ver y la viejita no salía. Hasta que le golpea tanto, sale, y se dice que la señora está llena de llagas. En las manos, en la cara, en todo. Y le decía, mire, mire cómo quedé por salvarlo, mire cómo quedé. Entonces la señora, claro, como tú sabes que hay un cierto principio de la brujería,
sí.
Que
sí.
Tú tienes que cobrar, y como ella no cobró, la naturaleza le cobra al brujo. Por eso que te fijas, mira, es una cosa bien rara, el mercantilismo mágico, es bien divertido.
Mágico.
Si tú eres brujo, y tú me dices, mira, ¿sabes que creo que acá hay un hechizo de amor para conquistar a Carolina? ¿No es cierto?
Claro.
Carolina. Ya, yo te lo hago, pero yo te cobro. Siempre, aunque sea un pesito, aunque me dé una bolsita de sal, lo que sea. ¿Por qué? Porque ante el universo yo dejo constancia que soy un intermediario. Y los efectos kármicos que se pueden provocar perfecto. Por alterar las reglas de la naturaleza mediante la brujería se van a radicar en ti, no en mí. Pues todos los brujos siempre te van a cobrar algo. Siempre,
claro.
Siempre. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esta señora le hizo el favor a mi tío de ayudarlo, pero no le cobró. Entonces ni siquiera se ha erradicado la persona que hizo el mal, sino que ella se lo comió todo. Y como era una bruja, parece que era más o menos poderosa, se lo logró aguantar. Y mi tío nunca más le pasó nada. Y yo te digo que estuvo alrededor de 5 años que no podía tomar. Tú le das ahí un poquitito de vino y se volvía loco. Y además encima tenía estas visiones en las noches que le aparecían cosas. Y eso es una brujería famosa chilena, además el tabacazo.
Pucha, no, Alberto, pero nuevamente el tiempo, el maldito tiempo. Cronos nuevamente nos traiciona. Sí. Oye, Carola, yo creo que vaya a estar de acuerdo conmigo en que, aparte es un excelente escritor, Norberto realmente, cuando narra con esta pasión, te mete dentro de un mundo que realmente te asusta.
Sí. No es solo leerte, también asusta escucharte. Sí.
Escucharte también.
También, sí.
Tus nietos van a tener un buen abuelo ahí, van a crecer contando buenas leyendas, buenas historias.
Hoy muchas gracias, Norberto, por estar hoy día con nosotros, por compartir las historias.
No, gracias a ustedes.
Y no va a ser la última vez, en absoluto.
Sí, lo vamos a invitar de nuevo a Norberto, por supuesto. Cuando edite el libro, avísanos y te invitamos y lo promocionamos.
Exactamente.
Y a la gente, bueno, decirles que efectivamente estén atentos, porque pueden encontrarse, ahora estamos en plena Feria del Libro Usado, que vayan y traten de encontrar relatos chilenos de miedo y neblina y la travesía Vulcano, compadre, que la gente vaya y trajine.
Ese es de tu otro yo.
Ese es mi otro yo.
Es tu otro yo.
Mira, yo creo que la única forma como tú puedes tratar con esta dualidad que es el mundo, o sea, así tal como la dualidad onda-partícula, que nadie la puede resolver, pero existen las dos cosas, es que tú tienes que tener aperturas y separado tu mundo, o sea... Hay un modelo de pensamiento para tratar con la realidad, pero hay otro modelo de pensamiento para tratar aquellas cosas que la realidad calla, pero que tú sabes que están ahí. Y si no querés volverte loco, de repente, la mejor manera es tener los mundos
bien separaditos.
Y por eso no es bueno que Chile Misterioso quizás dure tanto. La gente se puede volver loca.
Nos podemos volver locos.
Ya, chicos, que estén bien. Nos encontramos el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.